Bueno, ¿y por qué escuchamos esto? Gracias a nuestro compañero Adrián Gargiulo, extraordinario editado sonoro. Porque mañana se cumplen 45 años de la primera reunión de las madres en la Plaza de Mayo. Eran 14 ese día. Y bueno, hay circunstancias biológicas inevitables. Las madres, las abuelas, los familiares lo saben, lo sienten. Vamos a comunicarnos con Ana María Cariaga, que es psicoanalista, es docente universitaria, es una sobreviviente del centro de detención clandestino Club Atlético, es la exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria y es la hija de Esther Balestrini de Cariaga y de Raimundo Cariaga, paraguayos ambos, luchadores contra el dictador Stroessner. Esther, su mamá, fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977, cuando la patota de Astiz, infiltrada en la iglesia de la Santa Cruz, se llevó a ella, a María Eugenia Ponce de Bianco, a la monja Alice Dumont y a 6 personas más. Hola, Ana María.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Carlos.
Igualmente, igualmente. ¿Qué significa para vos este aniversario, un aniversario como el de mañana? Y también, ¿cuál es tu mirada acerca de la repercusión que tiene en la sociedad el concepto de memoria, de verdad, de justicia?
Yo creo que, bueno, primero que después de todo lo que pasó con la pandemia, que las madres hayan podido volver a la plaza, volver a sus rondas, mañana van a estar ahí también, recordando esa primera ronda, es siempre en defensa de la vida. Digo que así como tuvieron que suspender las rondas después de no faltar nunca a la plaza durante tantos años, fue en defensa de la vida y lo siguen haciendo. Y creo que en esa lucha histórica que fueron construyendo por memoria, verdad y justicia, que digo que es una tríada indisoluble, porque ahí la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, y eso fue lo que permitió fundar un pacto civilizatorio en la Argentina. Creo que si en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre, ese nombre, un modo de nombrarlos es memoria, verdad y justicia. Y me parece que eso, por supuesto, es algo a construir, ¿no? Ese nunca más, siempre hay que estar alertas, porque no hay garantías en relación al malestar en la cultura, a la civilización, en relación a ese odio que siempre resurge, que lo vemos cuando toman estas prácticas de la represión y hacen representaciones, simulacros obscenos en la Plaza de Mayo. Me parece que precisamente hay que estar siempre alertas. Pero justamente la respuesta que las madres nos enseñaron fue esa lucha inclaudicable, ese modo de pararse frente a lo peor del poder, frente a la peor ignominia que fue la desaparición, que fue la pérdida de sus hijos, de sus hijas, de sus seres queridos, y fue realmente una respuesta que pudo poner un límite desde lo más humano de lo humano, podemos decir, frente a lo más inhumano de lo humano. Así que realmente son un ejemplo y nos honra a nosotros honrarlas a ellas, ¿no?
Las mujeres de la Santa Cruz fueron trasladadas a la ex-ESMA en ese momento, fueron asesinadas en los vuelos de la muerte, enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle, y el río Mar, las devolvió hasta que en 2005 el Antropología Forense identificó los restos de varias de ellas, entre ellas la mamá de Ana María Cariaga. Y Ana María Cariaga tenía 16 años cuando a mediados de junio del 77 la secuestraron. Por suerte, la soltaron en septiembre, estaba embarazada, se exilió en Suecia, bueno, y ahí, digamos, afirmó sus convicciones definitivas. ¿Y qué pensás hacer mañana? ¿Cómo la pasás mañana? Por ejemplo, leí que en plena pandemia sacaron a pasear vos y tu esposo a Nora Cortiñas.
Bueno, Norita, recién cuando te escuchaba recordar, yo digo que lo que hicieron con el secuestro de las madres y del grupo de personas que secuestraron en la Santa Cruz y en otros lugares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, quisieron darle un golpe de muerte a ese movimiento incipiente de las madres y parar una solicitada que iba a salir el 10 de diciembre. Y efectivamente las arrojaron con vida al mar. Y Norita siempre dice que el mar no quiso ser cómplice y devolvió esos cuerpos que fueron luego sembrados, como dicen los fieles de la Santa Cruz, en la última tierra libre que sus pies pisaron. Y bueno, las madres, su vida justamente estaba y está en las calles, en la plaza, en las rondas, en la búsqueda, en la lucha. Y Norita estaba ahí en plena cuarentena, que en realidad estaba empezando a moverse un poquito, y bueno, y dijimos, Norita, ¿cómo estás? Y bueno, estoy acá, tengo ganas de salir un poco a pasear, y no me bajo del auto, decía, no me bajo del auto si ustedes me vienen a buscar. Y bueno, lo pensamos, la verdad no le dijimos nada, y le preguntamos, ¿para dónde querés ir? Y dijo, bueno, podemos ir para el lado de Palermo, La Boca, y entonces fuimos a La Boca. Ella es de Boca, así que dijimos, la próxima vamos a la de River, también podríamos ir a la de Racing. Y pasamos por el Club Atlético, que es donde yo estuve secuestrada. No bajamos, ahí hicimos
bueno, y silencio. Ana María, a propósito de eso, yo leí testimonios de los tormentos que recibiste en prisión, que son estremecedores, y creo que tuviste un tormento muy especial, que fue que te tocó a vos como hija buscar a tu mamá.
Sí, vos sabés que cuando yo estaba ahí, a los 16 años, siempre digo que fue la primera vez que me hice la pregunta por la condición humana, porque decía, ¿cómo puede ser que haya lugares como estos y seres humanos capaces de agujerear a otros? Y bueno, estaba embarazada, y cuando se empezó a mover Anita, mi hija, digo que siempre, que fue la única vez, porque uno ahí necesitaba estar fuerte de alguna manera, que se me caían las lágrimas, porque pudo sobrevivir al horror. Había un lugar en medio de toda esa muerte en donde ella había encontrado cómo seguir con vida. Y cuando la secuestraron a mi mamá, yo pensaba efectivamente que estaría pasando las penurias que se vivían en estos lugares que podemos decir los sótanos de la dictadura, los sótanos de la muerte. Y sí, y las madres cuando salieron a buscar a sus hijas y a sus hijos se enfrentaron con lo peor y sentían que no tenían nada que perder, ¿no? De alguna manera decían eso y se entregaron a la lucha. La verdad que y ahí paramos con Norita frente a ese lugar para homenajear a nuestros seres queridos, a todos, a todas, porque no solamente a quienes estuvieron ahí. Y después seguimos, pasamos por detrás de la Rosada, llegamos ahí, no decíamos nada, y le digo, ¿querés bajar? Y nos dijo que sí, y dimos una vuelta en esa plaza que ya uno no puede ni acordarse cómo era cuando no había gente, porque hay gente por todos lados, saludablemente, así que hicimos esa ronda y me parece que de alguna manera, bueno, cada ronda, cada vez que uno vuelve a escribir esa ronda es fundante, ¿no? Creo que lo que hicieron las madres en este país es fundante. Yo digo siempre que el haber podido hacer una intersección entre la búsqueda singular de sus hijos y esa lucha universal, porque fue un ejemplo en el mundo, está de alguna manera expresada con el nombre de cada hijo, de cada hija bordado en el pañuelo y a su vez ese pañuelo blanco como símbolo universal.
Y ese pañuelo que después fue cambiando de colores y tomando otras luchas, y ese pañuelo blanco de las madres, ¿no?, que parieron nuestra lucha, Ana María. Me gustaría cerrar esta nota con un texto que sabemos escribiste, y si nos podés recitar un texto dedicado a las madres de Plaza de Mayo que hiciste.
Así es, te agradezco mucho, y efectivamente hay una consigna que dice, somos hijas de los pañuelos blancos y madres de los pañuelos verdes, ¿no? Como fundaron otras luchas también. Bueno, empezaron a pura pregunta, a puro interrogante, a pura falta, ahogando el grito que le salía de las entrañas. ¿Dónde están? Señor, ¿sabe dónde está mi hijo? Repetían una y otra vez una pregunta que no tenía respuesta, solo silencio. Del otro lado, esos señores de cuarteles, ministerios, juzgados, cárceles y comisarías se convertían en los portadores de un saber inexpugnable. Señor, ¿sabe dónde está mi hija? Está desaparecida. Ellas tuvieron que construir las respuestas. Los desaparecidos no estaban en ningún lado, era como si se los hubiera tragado la tierra. No existen, no tienen entidad, decían sus desaparecedores. Y ellas buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, vueltas, en círculos sobre sí mismas, alrededor de una pirámide, dibujando en esa plaza una ronda que no habría de borrarse jamás. De tanto andar, un pañuelo blanco fue creciendo y multiplicándose en sus cabezas, y en su dignidad, y en su irrompible voluntad de seguir, hasta que aparezcan todos. Nuestros hijos no son subversivos, señor, decían primero. Luego entendieron que había que subvertir ese orden que les había vulnerado el ser, que les había robado la vida, que les había lastimado la alegría, que hería de muerte su condición de madres. Y ellas, locas, también se volvieron subversivas. Y aprendieron. Aprendieron a esperar y aprendieron a dejar de esperar. Aprendieron a tragarse el dolor y aprendieron a dejar de tragarse el dolor. De cada agonía individual hicieron un solo grito colectivo. Dejaron de ser una para ser todas, las madres de Plaza de Mayo. Y se convirtieron en infinitas, como el duelo imposible, como la desaparición. Pero nunca se acostumbraron, nunca se resignaron. No hubo punto final para ellas, ni obediencia de vida ni indulto. Hicieron que los desaparecidos dejaran de ser un secreto a voces y, como al principio la vida, les dieron entidad, les restituyeron su historia. Por eso, cuando uno las mira, cuando uno interpela su mirada, se funden en ellas las ausencias. No hay palabras, son rostros, historias, vidas, nombres, 30.000 razones presentes ahora y siempre.
Hermoso, Ana María.
Gracias.
Sí, claro que sí, muchas gracias. Y hablábamos al principio de las circunstancias biológicas inevitables. ¿Sentís que hay una generación dispuesta a seguir las vueltas que empezaron a dar estas amadas viejas?
Creo que las madres, las dos cosas, creo que las madres son por un lado irreemplazables y por otro lado que es necesario que se multipliquen en todos los espacios, como recién decía Gisela, en distintas luchas, en distintos lugares, en distintas generaciones. Es necesario porque fundaron un pacto civilizatorio, una práctica ética y de dignidad, creo que inédita en nuestro país, y me parece que es necesario sostenerla en todos los espacios, replicar a las madres su posición de dignidad en todos los lugares, como dijo alguien por ahí, frente a toda injusticia en cualquier lugar del mundo.
Ana María, quiero saber si seguís haciendo tu programa de radio, ahora y siempre.
Retomamos el primer miércoles de mayo, así que te vamos a invitar, Carlos, si querés otra vez acompañarnos, nos encantaría.
¿Ahí en Radio Caput?
En Radio Caput, efectivamente, los miércoles a las 18 horas retomamos el programa.
Bueno, gracias por esta charla.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Abrazo grande. Ana María Cariaga, hija de María Esther Balestrino de Cariaga, secuestrada en la iglesia de la Santa Cruz. Ana María también tuvo una historia de secuestro, de tortura, pero sobrevivió.